En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una socióloga israelí que nos va a comentar sobre el tema de la violencia sexual y la violencia de género en el entorno belicista de lo que ha pasado desde el 7 de octubre del 2023. Estamos hablando con Jessica Nebo desde Israel. ¿Qué tal, Jessica?
Buenas tardes. Gracias por esta entrevista.
Bueno, ¿podrías recordarnos tu experiencia en este campo? Tú eres socióloga, ¿verdad?
Sí, socióloga, estudié en Israel, en la Universidad de Haifa, y hace casi 40 años que trabajo en temas de crímenes de género, que como comentábamos tú y yo antes de la grabación, hay conceptos que cuando no existen no, son invisibles. Y también la palabra crímenes de género y la palabra género era un concepto que no existía en hebreo en la mitad de los años 80, cuando yo empecé a activar e investigar. Y con el tiempo se fue conceptualizando, ¿no? Como el tema en hebreo decimos Migdar. Entonces tenemos la oportunidad de que se fue desarrollando también como un concepto para terapias y también para investigación.
Bueno, en este caso queríamos hablar del informe que se ha elaborado recientemente sobre la violencia sexual en esta última guerra con los miembros de Hamás en la Franja de Gaza, especialmente lo que pasó en las primeras horas, que fue las horas durante las cuales los miembros de este grupo actuaron más o menos libremente hasta que empezó la respuesta israelí. Y vimos que no era una violencia bélica como tal solamente, porque habíamos visto y cada vez salen más testimonios de violaciones, y yo creo que uno de los casos más reconocidos son con las chicas que estaban en el Festival Nova, ¿no? Que era un elemento que creo que los propios terroristas no contaban con esa información de que se iban a encontrar con sí, tanta gente tan, tan desarmada y a merced de su violencia en un entorno así. Cuéntanos cuál es la visión que se está gestando y a través de este informe.
Sí, mira, este informe que fue publicado ayer, fue presentado al presidente Herzog en la casa de la presidencia, es como una continuación de varios informes que se fueron escribiendo y publicando. Este proyecto se llama Proyecto DINA, es de la profesora Ruth Halperin Kadari, que es una abogada experta en temas de género, y es como un paso más en el reconocimiento, en tratar de, a través de hablar del tema, de investigar a las víctimas, que lamentablemente la mayoría de las víctimas de violencia de género, por lo que entendemos hoy, las primeras horas del 7 de octubre, han sido asesinadas, que es por supuesto uno de los problemas a nivel de evidencias y de procesos legales. Entonces, ¿cómo, si fueron asesinadas, cómo se sabe? ¿Cómo se avanza con esto? Y seguramente tú recuerdas que los primeros días, cuando estas evidencias empezaron a salir, hubo como un silencio de las organizaciones internacionales de mujeres, de la ONU, de la ONU Mujer, que por supuesto ha desarrollado a través de las decenas de los últimos años el tema de violencia de género en situaciones de conflicto armado. Y este silencio fue lo que alentó, de alguna manera, provocó que hubo varias iniciativas de colegas, investigadoras, sociólogas de criminología, de análisis feminista de género, que varios grupos, yo tengo alrededor mío como tres o cuatro grupos de investigadoras, cada una con su estilo distinto, que de alguna manera empezaron a escuchar, a tratar de escuchar lo que no se hablaba. Y comunicarse, empezó una campaña muy fuerte con las Naciones Unidas diciendo, ha pasado un ataque tan masivo, tan tremendo, ¿cómo es que las Naciones Unidas está callada? Y a los pocos meses, por consecuencia de la presión del trabajo que se ha hecho, no sé si tú recuerdas, había pósters en todo el mundo, ¿no? De grupos de acá diciendo cuál es la razón de que se habla de Ruanda, de Yugoslavia, que a propósito el tema de violencia de género o violencia sexual en situaciones de conflicto armado se desarrolló después de los tribunales internacionales sobre Ruanda y sobre Yugoslavia, ¿cómo se dice? La Yugoslavia pasada, la ex Yugoslavia, que fueron tribunales únicos en ese momento, innovativos, que se crearon dentro de las Naciones Unidas para tratar en realidad temas locales por la dimensión y las cosas que habían pasado. Y a través de lo que, de las evidencias que se fueron juntando e investigando, el tema de crímenes de humanidad no incluía antes violencia de género o violencia sexual. Tú sabes, como en las dictaduras de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, que ha llevado como 20, 30 años que se llevó a los juicios al tema de violencia sexual contra los prisioneros, prisioneras, como forma de tortura separada, porque al principio decía. Los jueces decían, es tortura, no tenemos que hacer una separación. Y a veces lleva mucho tiempo que la metodología feminista y los lentes feministas que a través de los últimos 40, 50 años hemos desarrollado formas especiales de analizar, han podido salir a flote. Entonces, la violencia sexual o violencia de género como crimen contra la humanidad es algo que existe desde el año más o menos 2007. No, digamos, no hace mucho, pero ya sabemos lo que ha pasado en el mundo. Y por esta razón, la reportera de violencia de género en situaciones de conflicto de las Naciones Unidas llegó a Israel unos 6 meses después del 7 de octubre. Llegó a Israel porque era tanta digamos, las evidencias eran tan fuertes y ella vino y se encontró con todas las colegas y con las víctimas y con las familias. Y una de las si se dice estrategia, sí, que hemos tenido que desarrollar es cómo se investiga esto y cómo se saca fuera cuando la mayoría de las víctimas fueron asesinadas, cuando la mayoría de las víctimas, las sobrevivientes, no van a hablar del tema en forma inmediata y a lo mejor no van a hablar del tema nunca. Entonces, ¿cómo tenemos algún tipo de testimonios? Entonces, en ese momento hemos logrado desde los distintos grupos de trabajo presentar también a las Naciones Unidas y la reportera esta publicó su tipo de reporte. Y en este último reporte, en realidad el que salió ayer, hay como un tejido de todos los reportes hasta ahora. Y una de las conclusiones que hemos tenido que sacar es, cuando no hay evidencias primarias, es importante que también ¿cómo se dice? El paradigma legal dé otro tipo de peso a las evidencias de ser un testigo de lo que viste. Fuiste testigo, ayúdame con la palabra,
Y testigo
testigo,
ocular.
testigo ocular. Porque entonces se empezaron a hacer otras preguntas. Quienes, por ejemplo, en la fiesta esta de Nova, la fiesta Nova empezó a, de a poco, en forma muy delicada, a preguntar a hombres y mujeres que llegaron a terapia, que llegaron a los hospitales, si ellos habían sido, qué tipo de violencia habían sido testigos. Y ahí empezaron a venir los testimonios oculares y los testimonios que a nivel de la justicia criminal son mucho, que tienen un peso mucho menor, el testimonio de oído, como se dice.
Sí, bueno, el de gente que escuchó hablar sobre eso, pero que no lo presenció.
Sí, de escuchar que ha pasado un tipo de violencia y entender que fue una violencia de tipo de género. Por supuesto que a través de estas entrevistas se ha logrado acumular testimonios de todos los tipos de violencia. Es decir, y el tema de violencia de género es otro de los crímenes, de las estrategias usados por Hamás. Y otra de las conclusiones que todos los reportes salen, y este último reporte lo analiza en forma en macro, es que esta conducta de Hamás, que relacionado con crímenes sexuales de género, no fueron eventos casuales, que fue un evento y otro evento, sino que había un patrón de comportamiento y en un momento es una cosa que es un poco discutida. Al principio se dijo que se había encontrado en parte de Hamás que fueron muertos ese día, en sus mochilas, un tipo de como de directorio que decían, tenían ahí los mapas de los kibutzim y también un tipo de guía de comportamiento de cómo ser violento contra las mujeres, cómo ser violento en temas de sexualidad, como que había algo así y cuando se empiezan a analizar, más o menos en este último reporte, hay como 100 testimonios distintos. Ahora, esos 100 testimonios son avalados por, digamos, cada uno de ellos, digamos, 5 o 6 personas o 10 han hablado de ese mismo caso, ¿entendés? Pero 100 son más o menos lo que se pudo diferenciar y lo que es importante cuando nosotros hablamos del 7 de octubre, las primeras horas, es que el 7 de octubre no terminó hasta ahora, porque los rehenes de ahora, lamentablemente, me parece que la única mujer que no vive está todavía en Gaza, pero cuando empezaron a volver las mujeres y las mujeres jóvenes, y hubo algunos casos también de hombres, en diciembre de 2023 y en marzo,
Sí.
el último 2020,
Cinco.
2025, los casos de violencia sexual de género empezaron el 7 de octubre y siguieron parte de las mujeres que fueron secuestradas en el cautiverio. Entonces, cuando las mujeres empezaron a volver o empezaron a contar de sus experiencias personales, fueron las primeras que al volver empezaron a decir en forma, eso es lo que se llama el testimonio personal, que en los juicios, en el sistema criminal, no se lo pone en cuestión. Una persona dice, a mí me pasó esto y esto y esto. Entonces fueron entrevistas, realmente mujeres con mucho valor, que fueron entrevistadas también en el New York Times, al principio no en la prensa hebrea, fueron entrevistadas en inglés, viajaron a las Naciones Unidas en forma personal y hablaron, viajaron a los viajes, acompañaron a Netanyahu cuando se encontró con Trump al principio, empezaron a hablar, y de a poco tenemos los testimonios primeros de las mujeres rehenes que volvieron y cuentan lo que les pasaron a ellas. Tenemos también las rehenes que cuentan, hombres y mujeres que cuentan lo que ellos escucharon que le pasaron a otros. Y en forma muy, muy cruel y dolorosa, tenemos todas las evidencias forenses de patrones que fueron analizados en la cantidad de 1.300, 1.400 cadáveres, que se puede analizar qué tipo de evidencias forenses. Y lo único que te menciono como una cosa, digamos, de la nueva tecnología y de la nueva, el periodo que vivimos, de las cámaras, que también los mismos Hamás, ellos que filmaban para transmitir directamente y para vanagloriarse, para todo, y cuando fueron encontradas esas cámaras, parte dentro de Israel, y parte de esas cámaras fueron encontradas después en las cuevas, en los túneles.
En los túneles en Gaza.
Y toda esa información que ellos en realidad filmaron, a veces uno dice, en especial lo que hace un criminal o un delincuente es ocultar lo que hace. Y eso es en realidad, es como diciendo, miren, miren, llévenos a juicio, miren lo que estamos diciendo. Entonces, toda esa información también se fue analizada.
Justamente sobre esto que estabas hablando de vanagloriarse, no sé, porque cuando hay tiempos de guerra siempre circulan muchas informaciones que no están contrastadas, etcétera. Pero esta gente parece, según tengo entendido, en gente que es religiosa en su concepto, pues seguidores del Corán, donde se explicita que uno no puede violar.
Es
Pero
así.
ellos tenían como una especie de permiso especial de los líderes religiosos para hacerlo.
Sí. Fue parte como de el adoctrinamiento que les fueron haciendo a toda esta gente que se fue preparando. Es decir, ahora sabemos que por lo menos 4 años existía este plan de forma concreta, ¿no? Con todo también lo que se va analizando de todo lo que, de todas las señales, ¿no? Que es parte de la herida que vive la sociedad israelí, todas las señales que había y que por razones que todavía no se entienden, los servicios de inteligencia, el Mossad, el Shabak, es parte de esa información fue perdida, pero por lo menos 4 años que había este plan y parte del adoctrinamiento fue que se recibía un permiso, sí, un permiso especial del Corán. Y fue como que esto es parte de las órdenes que recibieron.
Bueno, dime, quería hacerte una pregunta. Este tipo de crimen, como mencionabas al principio, no es la primera vez que uno se enfrenta a tipos de crímenes que no están contemplados o que no tienen un nombre específico, porque, por ejemplo, no es lo mismo que en una, incluso en las leyes de España, durante mucho tiempo, el antisemitismo se juzgaba como caso de racismo. Pero no es lo mismo, pues un caso más específico y tiene su propia definición. Y en los crímenes de violencia sexual en momentos de guerra, tendrían que tener una tipificación ajustada y ser juzgados como crímenes de guerra, ¿no? A pesar de que tú eres socióloga y no experta en leyes, se está avanzando en ese tema. ¿Hay una iniciativa para llevar esto a los, no sé, cuáles son los círculos en los cuales, por ejemplo, se proclaman leyes que tienen que ver con los derechos humanos?
Bueno, por supuesto que hay muchísimas barreras, muchísimos desafíos, y una de las cosas que se puede decir es que las instituciones en Israel, generalmente cuando se ocupan de crímenes de género, crímenes sexuales, se ocupan de lo que se llama los crímenes en tiempos ordinarios, entre comillas, en tiempos no de guerra. Cuando hay casos que en forma individual una mujer va a la policía y dice lo que le pasó, que también eso pues, sabemos, ¿no? Que menos del 10% de los casos más o menos llegan a la ley criminal. Entonces, la sociedad de Israel, los sistemas de salud, de welfare, de bienestar social, de justicia, no estaban preparados porque nunca había pasado a tal situación de un ataque de masas, de la delincuencia en forma masiva de muchos hombres haciendo lo mismo contra muchas personas o contra muchas mujeres. Entonces, no hubo en ese momento, aparte de todo el shock y el caos, no se guardaron evidencias y todas las áreas donde esto fue pasando, el reporte este recalca que en especial hubo seis zonas determinadas donde se repetían los patrones, ¿no? La parte de la fiesta, en la base militar de Nahal Oz, un camino determinado, una autopista. Y dos o tres kibutzim, Nir Oz y Kfar Aza, donde esto fue pasando. Hasta hace una semana, estas zonas, casi 2 años, fueron convertidas en zonas militares que nadie podía vivir. Entonces, no se fueron guardando las evidencias. Entonces, una de las cosas que es importante para pensar cómo se lleva a juicio a estos criminales es pensar no en forma individual, no en la forma del crimen individual, que es generalmente lo que estamos acostumbrados, sino hablar de la culpabilidad colectiva, que hay algunos antecedentes en casos en Israel, que cuando un grupo de personas, qué sé yo, ladrones o asesinos, en todo tipo de situaciones, y por supuesto en este caso, van como grupo a hacer un tipo de crimen y uno lo que hace es mirar que otros, que nadie venga, ¿no? Sostener la puerta. Conocemos de casos de ataques de grupo, de manada, se dice en español.
Sí, perfectamente.
Sí. Entonces, en realidad, lo que se analiza en el reporte este del proyecto DINA, es decir, no importa lo que cada uno de los, hoy se habla de 4.000, 5.000, ¿no? De jamás que mucho más de lo que pensábamos al principio, de lo que cada uno hizo, sino que cuando se va a llevar a juicio y la idea es cómo llevarlo a tribunales internacionales. Ahora, Israel no tiene relaciones muy buenas, sabemos, con la Corte Penal Internacional, que son considerados los enemigos y los que el de que están los dos, ¿no? Las dos cortes, el de que llevaron a Israel por Sudáfrica como ayúdame, está
Sí,
el
bien.
crimen.
Está la Corte Penal y el Tribunal Penal Internacional.
Gracias. Entonces los dos no son muy buenos amigos de Israel, pero es una de las vueltas de la historia que para lograr un tipo de reconocimiento a las víctimas y a sus familias y lograr algún tipo de justicia que tiene que ver con la ley internacional relacionada con crímenes contra la humanidad, de crímenes sexuales en situación de conflicto, es posible que esta forma de pensar de que cada uno de los asesinos o criminales, no hay que demostrar específicamente qué es lo que él haya hecho, sino que si se lleva a una demanda colectiva, todos son culpables de todo. Que esto es algo nuevo.
Bueno, hay muchas cosas que habrá que innovar porque las leyes no siempre están preparadas para todo lo que la realidad impone. Y en este caso, la realidad ha superado cualquier fantasía y distopía que uno puede haber imaginado
Exactamente,
sobre
exactamente.
lo que iba a pasar en pleno siglo XXI. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido, Jessica. Jessica Nebo, socióloga israelí, que trabaja desde hace mucho tiempo en este tipo de situaciones, en tiempos no de guerra, pero que ahora une fuerzas y esfuerzos con todas las asociaciones que puedan hacer avanzar este tema, no solamente para proteger o dar cobijo a las violadas de Israel, que esa situación ya la han vivido,
De
sino
llevarlo a algo internacional,
para que
exacto.
sea una cuestión que tenga efecto internacional inmediato en cualquier conflicto que se desate. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Esperamos que esta situación acabe regularizándose en las esferas internacionales. Y como siempre, pues aquí tienes los micrófonos abiertos para seguir hablando de este tema u otros que estén vinculados. Muchas
Muchas
gracias.
gracias. Muchas gracias a ustedes.